Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Vamos a ir descubriendo algo acerca del sanguíneo. Y estamos casi por terminar la serie. Es el último temperamento, como usted sabrá, pero no terminamos aquí la serie. No se pierda el próximo domingo. Por favor, no se lo pierda. Será el cierre de esta serie. Pero hoy vamos a estar viendo el último de los temperamentos, el sanguíneo. Y lo importante de todo este tiempo no era precisamente descubrir qué temperamento tenemos, sino descubrir realmente cómo la palabra puede transformar nuestras debilidades que vienen de cajón a través de nuestro temperamento que heredamos. Y eso es lo más importante. De nada sirve, ala, sí, qué bueno, aprendí hoy qué temperamento tengo, pero no hice nada para poder mejorar en las áreas débiles, sobre todo aplicando la palabra a nuestra vida. Vamos a orar para encomendar en las manos del Señor este tiempo. Padre, gracias una vez más porque aquí estamos dispuestos a escuchar tu palabra y queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes, que nos ilumines, que quites todo estorbo de nuestra mente, que tu Padre bendito permitas que podamos concentrarnos en lo que tienes para nosotros hoy. Y ayúdanos, Señor, a aplicar la palabra a nuestra vida, a hacer los cambios que necesitamos hacer para ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores siervos, personas que realmente te agraden. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues ahí está, ¿verdad? Estábamos hablando del sanguíneo, ese famoso personaje que es el alma de una fiesta. Aquella persona entusiasta, alegre, extrovertida, aquella que siempre le pone ese toque a las reuniones. Es una persona que siempre está dispuesta a hablar de más y vamos a ir viendo ahí más detalles. Pero es una persona que es alegre, tiene esa característica. Es una persona que le gusta estar con la demás gente, disfruta ese momento con las personas. Cuando hay una oportunidad como la del convivio, es una buena oportunidad para estar ahí y no quiere desaprovechar esa oportunidad. Lo contrario de otras personas, ¿verdad? Cuando hay unas reuniones así, mejor yo no quiero estar ahí. Mejor no están, mejor se alejan. Y hay muchas fortalezas, muchas áreas fuertes que posee el sanguíneo. Y yo sé que muchos se van a identificar sin duda con esto, pero también hay debilidades, como siempre lo hemos venido diciendo. Y quizá usted se identifica con algunas. No es nada extraño el tener parte de todos los temperamentos. Así estamos creados, Dios nos hizo de esa manera. Pero quiero que veamos algunas características, algunas áreas fuertes del sanguíneo. Entre las fortalezas, vamos a decir rápidamente que el sanguíneo es una persona optimista. Por eso es de que siempre inspira a otros a seguir adelante. Les gusta ese ambiente que crean ellos y es entusiasta. Entonces todos los demás les gustaría estar con él. Les gustaría que él esté ahí donde ellos están, porque motiva a la gente, es optimista. Se disculpa fácilmente. Esto es algo bien importante. El sanguíneo puede dañar a alguien con sus palabras, quizá, o físicamente por equivocación, y no tarda en pedir disculpas, no tarda en pedir perdón. Es una persona que por eso no guarda rencor, está siempre dispuesto a disculparse, a perdonar, y ahí está el sanguíneo. Le gustan las actividades espontáneas. El sanguíneo es una persona que no le gustan mucho los detalles, no planifica mucho, y si hay algo que hacer y se puede hacer de una manera emotiva, alegre, está dispuesto a hacerlo. Si es algo que surge de improviso, lo hace. Le gustan esas actividades. Es sociable, como les decía. Siempre le gusta estar rodeado de personas. Es una persona que fácilmente hace amigos en cualquier lugar. De hecho, es una persona que tiene muchos amigos. Es una persona que en una reunión como esta, el 90% o tal vez el 100% conoce a esa persona. Es una persona alegre, es una persona que habla con otra y pareciera que la conoce de hace mucho tiempo. Y esa persona que va a conocer al sanguíneo se siente animada, se siente también alegre porque contagia ese entusiasmo. Así es el sanguíneo. Pero también decíamos al principio, es una persona habladora, ¿verdad? Habla y le gusta hablar. A veces no deja que en una reunión no deja que otra persona hable. No deja que si alguien está hablando, de pronto empieza a interrumpir. Aunque no le den el tiempo para hablar, empieza a hablar. Si se terminó su tiempo para hablar, sigue hablando. Es una persona que constantemente interrumpe y para aquellos que son flemáticos, el melancólico, el colérico, quizá no se va a sentir muy bien con esa persona. Va a empezar a caer mal, ¿verdad? Le va a decir ya, cállate. Así es una persona sanguínea. Y hay personajes en la palabra que vemos que tienen estas características. Y yo quiero que veamos rápidamente también un personaje en la Biblia que se identifica con este temperamento. Es Pedro, el discípulo número uno, el popular, el que habla mucho, el que habla cuando no tiene que hablar, el que no piensa mucho las cosas y todo lo que hemos dicho y algo más todavía acerca de Pedro. Pedro siempre en las situaciones que vivía con Jesús, que vivió con Jesús, era el primero en hablar. En Mateo 16, 15 vemos un relato cuando Jesús pregunta: ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Pedro es el primero que responde a lo que dice Jesús. Mientras los demás discípulos están procesando la pregunta en su mente, él es impulsivo y habla, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Pedro era el que más preguntas hacía dentro del grupo, porque su característica es hablar, preguntar, salir de la duda, conocer. Pedro es uno de estos. Él es uno que no solo pide explicaciones, ¿verdad?, sino que también hace preguntas. Ahí en Lucas 12:41 nosotros vemos que Jesús está explicando una parábola. Está hablando de qué es lo que contamina al hombre, lo que entra por la boca o lo que sale por la boca. Y Pedro se acerca a Jesús y le dice: ¿esta parábola la dices a nosotros o a todos? Y está ahí preguntando. Es aquel que pregunta aquella que tal vez nosotros mismos no la hemos hecho. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Y ahí está Pedro, siempre preguntando, el primero en hablar, también el primero en pedir explicaciones. Cuando en Mateo, no aparece ahí, pero en Mateo capítulo 15:15, él le dice a Jesús, después de explicar una parábola, después de decir una parábola, él es el que le dice a Jesús: por favor, Jesús, explícanos qué es lo que significa esta parábola. Es alguien que está dispuesto a pedir algo. Es de aquellos que en la escuela nunca se quedan callados. siempre están preguntando, siempre están inquietos, quieren salir de la duda. Y eso es muy bueno, nosotros sabemos eso. Aprende mucho de eso. Pero también decimos que Pedro tenía debilidades. Algo más que antes de que se me pase por ahí. ¿Cómo le gustaría ser a usted? ¿Qué temperamento le gustaría tener? ¿Ha pensado en eso? Cuando nosotros vemos parte del temperamento sanguíneo, quizá digamos, ah, me gustaría ser sanguíneo. ¿Ha pensado usted eso? Si nos identificáramos con un discípulo, ¿a quién elegiría usted? ¿A Judas Iscariote? No, ¿verdad? ¿A Tomás, el incrédulo? Parece que no. Pero Pedro es uno de los discípulos que de veras que nos gustaría ser como él. Extrovertido, hablador, dispuesto a hacer algo. Pedro era el más popular del grupo. Pedro era muy conocido. Se habla mucho de Pedro en las Escrituras, en los Evangelios, en Hechos. Y la Biblia relata, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y también en Hechos, que cuando se menciona el listado de los discípulos, Pedro siempre está encabezando la lista. Pedro es el primero que aparece en la lista cuando nombran a los 12 discípulos. Pedro era popular, era famoso, pero como todo temperamento, tiene fortalezas, también tiene debilidades. Y Pedro tampoco escapa de eso. Pero las debilidades generales de un temperamento sanguíneo es de que es una persona desorganizada. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan que dijimos que no planifica mucho, no se mete a muchos detalles, es muy espontáneo? Pues eso le hace una persona desorganizada. Es desordenado, es indisciplinado en todas las cosas. En la comida, no tiene un horario exacto para comer. Si le dieron a las 9 de la mañana y no ha desayunado, no importa, desayuna a las 10. Si en el almuerzo no está a la hora, no importa, a veces almuerza a las 3, a veces a la 1, a veces ni almuerza. Es descontrolado hasta en esas cosas. En la forma de ordenar quizá su ambiente de trabajo, no es muy agradable. Tiene muchos problemas con cuestiones de horario. Es indisciplinado, llega tarde a las reuniones siempre, por lo regular. ¿Y saben qué? Tiene una excusa a veces para cada reunión. Siempre tiene algo que decir, siempre. Es espontáneo y en ese momento se le ocurre algo. Así es una persona sanguínea. Impulsivo también para comprar. No está viendo ahí cuánto vale, cuánto cuesta o si le alcanza en su presupuesto. No, lo compra, lo hace, aunque después casi que no está llegando a fin de mes, ¿verdad? Y algunos, bueno, se ven identificados quizá en esa área. Le cuesta administrar porque no es muy organizado, no es muy ordenado. Es una persona olvidadiza. Y esto, en un sentido, es una debilidad, pero al mismo tiempo podría ser un área fuerte, un área buena, agradable. Es olvidadizo porque olvida muchos detalles, olvida cosas, olvida compromisos, olvida algo que tenía que hacer. No digamos las llaves, los lapiceros, cualquier objeto que tenga, se le olvida, los pierde. Pero hay algo muy interesante en eso. Cuando a esta persona le hacen algo malo, olvida también fácilmente esas cosas. Lo hirió en una reunión y el sanguíneo, no hay problema. Al otro día quizá ya se le olvidó lo que le hicieron. Eso es bueno, porque no guarda rencor, no guarda ese odio contra alguien más. Pero también, del otro lado, si él hace algo a alguien, también se le va a olvidar qué le hizo. Y si es un colérico o un melancólico, la otra persona va a estar ahí furiosa y él va a estar feliz de la vida. Ni se acuerda qué le hizo, no sabe qué le pasó. Pero la otra persona sí recuerda eso, porque esas son sus características. Pero eso es parte de las cualidades, de las debilidades de un sanguíneo. También es intranquilo, es una persona que es inquieta, anda siempre corriendo de un lado para otro, pero en el fondo hay algo más profundo. Todavía no ha encontrado quizá cierta paz, cierta tranquilidad, cierto sosiego, y por esa razón anda corriendo, viendo cómo satisface esa intranquilidad. Necesita moderar esa área. No es muy serio, da la apariencia de que es una persona inmadura, y no es muy serio en todo sentido, hasta en su forma de vestir. Y a veces los demás que son serios, ¿verdad?, lo critican. Es una persona que puede tener 60 años y está ahí como todo un joven, ¿verdad?, como con sus pantalones apretados, sus chapulines, y los demás dicen: ¿qué le pasa? Pero él así es. Pareciera que es una persona inmadura. Es el eterno niño. Siempre está ahí en las cosas de joven quizá. Así es un sanguíneo, porque a él le gusta ser alegre. Es muy emotivo. Pero también es una persona muy ingenua, confiada. Esa es una debilidad. A veces se la cree todas, ¿verdad? Cualquier cosa que le digan, se la cree. Y esto a veces no ayuda mucho en relación a la disciplina en el hogar, a la disciplina con los hijos. Es aquel que, si su hijo llega con tal vez un iPad y le dice: no, pues fíjate que ahí apareció en mi mochila. Ah, vaya, mijo, está bien. Igual en unas cosas leves puede tener un borrador y: no, pues ahí estaba, no sé. Y él se cree eso. Y a veces eso no ayuda para poder disciplinar a los hijos. Es confiado, cualquier cosa, bueno, si hay algo que hacer, él descansa en que los demás van a hacer ese trabajo, aunque en realidad no lo hagan. Él se da cuenta hasta de último. Es confiado, confía mucho en las personas, y a veces eso no le ayuda en su trabajo o en las áreas en las que se desenvuelve. También es una persona distraída. No se enfoca mucho en lo que hace, por eso a veces no logra alcanzar sus metas, deja las cosas a medias, no termina lo que empieza. Eso es bien difícil para un sanguíneo, es complicado. Empieza a hacer algo, es impulsivo, está con todas las ganas, está alegre, empieza las cosas, pero al final no las termina. Le gusta algo diferente que hacer y se va por ese lado y empieza a hacerlo, y también deja las cosas a medias. Por eso a veces no logra cumplir con sus objetivos, no logra alcanzar sus metas. Pero hay otras debilidades que también podemos verlas nosotros en el ejemplo mismo del apóstol Pedro. Decimos que es una persona impulsiva, se deja llevar por los sentimientos y no reflexiona. Se deja llevar por cómo se siente él en ese momento y de esa manera puede reaccionar. no analiza mucho los detalles. Promete algo y por lo regular no lo cumple. Cuando Jesús le dijo, Pedro, yo te digo, esta noche tú me vas a negar. Pedro le dice, jamás, Señor, eso no pasará. Yo, aunque sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y ahí está Pedro, impulsivo, ¿verdad? Pero al final, ¿qué pasó? Vio la situación que estaba difícil y niega a Jesús. Prometió no hacerlo, pero ahí está. Cuando Jesús pide que lo acompañe al monte Getsemaní, ahí va Pedro. Muy bien, quédense aquí, no se duerman, le dice Jesús. Y Pedro se durmió. Ahí estaba. Él sentía sueño, sentía cansancio y se deja llevar por sus sentimientos. No analiza mucho la situación, qué podría pasar. No, él se deja llevar por los sentimientos y no reflexiona, por eso es una persona impulsiva. Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Eso le permitió a él tener esa experiencia. Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado así. Cuando Jesús va por el mar y todos se preguntan, ¿quién será el que va por ahí? Jesús les dice, yo soy, y dice, bueno, entonces ordena que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y él, sin pensarlo, sin analizar la situación, él se tira al agua y empieza a caminar. Tiene esa experiencia. Todos los discípulos estaban viendo, quizá, bueno, que estaban viendo quizá la profundidad, estaban viendo el ambiente, dudaban si era Jesús, tal vez era una visión nada más. Estaban analizando todas las cosas y mientras eso pasa, Pedro ya se tiró. Judas quizá, me imagino, no hombre, dijo, ¿a quién le voy a dejar la plata que llevo? Pedro no le importó todo eso. Reaccionó, él sintió que debía hacerlo y lo hizo. Salta al agua. Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces. Hacemos cosas a veces sin analizarlas, sin reflexionar mucho. Así es una persona sanguínea. Y todos tenemos parte, como le digo, de esto. Pero también otra característica, otra debilidad muy fuerte, es de que un sanguíneo es una persona inconstante. Una persona que en algún momento tiene cierta fortaleza, pero al rato no parece ser la misma persona. Y así era Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, bueno, esta noche el Hijo del Hombre caerá en manos de los pecadores? Y Pedro dice, no, eso no va a pasar. Y cuando están allá en el Getsemaní, llega la turba, 600 soldados aproximadamente, y llegan con Jesús. ¿Y cómo reacciona Pedro? Muy valiente. Con la espada que llevaba, él la saca. Y mire, yo me imagino esa escena siempre como en cámara lenta, ¿verdad? Sale él de manera impulsiva y con la espada. Y del otro lado, Malco, el que iba a recibir el filazo, porque no iba a la oreja, sino que iba a la cabeza. Malco todavía se hace el quite, ¿verdad? Imagínense así como en cámara lenta y viene el cuchillo aquí. ¡Za! Todavía le agarra la oreja. Valiente Pedro. Sí, 600 soldados habían ahí. Él no reacciona así. Él sentía que había que defender a Jesús en ese momento y hace eso. Pero después, cuando a Jesús lo llevan, una mujer se acerca y le dice: tú también estabas con el maestro, con Jesús. Y él dice: no, no es cierto. Y la palabra dice que hasta dijo ahí maldiciones. De pronto vemos a Pedro muy valiente y después vemos a un Pedro cobarde, miedoso, inconstante. Jesús lo llamaba a veces Simón porque dice que él actuaba como con aquella naturaleza de antes cuando no conocía a Jesús. Y cuando Jesús lo conoce, le cambia el nombre a Pedro. Y después lo empieza a nombrar así cuando actúa como Pedro, como una roca, como alguien fuerte, firme. Y Jesús siempre cambiaba la manera de llamarlo. A veces lo llamaba Pedro cuando él hacía cosas muy buenas. Cuando le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Pero cuando Pedro se duerme allá en el Getsemaní, le dice: Simón, ¿estás durmiendo? Las dos partes, las dos características de Pedro. Una persona inconstante. Y esto es algo que muchas veces a todos nos suele pasar. Podríamos estar los domingos bien entusiasmados porque vamos a adorar al Señor y venimos a la iglesia dispuestos, salimos porque queremos agradar al Señor. Pero el lunes cedemos a veces a la tentación, cedemos al pecado y cambiamos totalmente. Así es una persona inconstante. Y la Biblia lo describe también como alguien de doble ánimo. Santiago habla acerca de eso. Cuando habla acerca del pedir por fe, Santiago dice: no tienen que ser de doble ánimo, porque aquella persona que es de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Después nosotros vamos a ver que Pedro tiene un cambio tremendo. En Hechos, cuando es apresado porque él sanó a un cojo, en Hechos capítulo 4, ante las autoridades, Pedro ya no es el mismo. Pedro es aquel que está dispuesto a testificar de Jesús, aunque sabe que le va a costar la vida. Y si me ayudan allá, por favor. Y después la historia dice de que Pedro fue uno de los discípulos que testificó de Cristo hasta el punto de morir. Dice que su muerte fue una crucifixión que fue de cabeza, que él mismo pidió que fuera de esa manera. Y así vemos a Pedro diferente. Y hermanos, cada temperamento necesita ser controlado por el Espíritu Santo. De eso no hay duda. Estamos convencidos de eso. La Biblia nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia también nos dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Quiero que busque por favor Gálatas, ya se nos apagó aquí, 5, 22 y 23. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Quiero que note algo ahí interesante. Dice: el fruto del Espíritu aparece en singular. No dice los frutos del Espíritu. Está hablando de un solo fruto que tiene 9 cualidades, 9 características. Y cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu, tenemos que manifestar todo eso. No solo algo, no solo una parte, no. Si estamos llenos del Espíritu, el fruto va a ser eso. Si el sanguíneo se pusiera a chequear qué es lo que tiene, tal vez diría, bueno, amor, chequeado. Alegría, excelente. Paz, pendiente. ¿Se acuerdan de que dijimos que era intranquilo? No encontraba ese sosiego, esa paz. Bueno, paciencia, bien. Amabilidad, excelente. El sanguíneo es una persona súper amable. Tiene una característica muy buena que le permite servir a otros, ayudar a otros. Y dicen que es muy bueno para cuestiones hospitalarias y para cuidar enfermos. El sanguíneo se distingue por eso. Bondad, fidelidad, excelente. Humildad, a veces parece ser muy egocéntrico, piensa en él antes que en otro. Y dominio propio, pendiente. El sanguíneo necesita mejorar en estas áreas, en la tranquilidad y en el dominio propio. En la paz, muchas veces no la tiene. Necesita ser tranquilo, necesita controlarse. Por eso aparece el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con tener ese orden. El sanguíneo dijimos que es desorganizado porque no tiene dominio propio. No se puede organizar, no puede tener ese orden. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que buscar la santidad de Dios. Debemos de ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. Y eso incluye todo esto. La Biblia habla de que Dios es un Dios de orden y nosotros podemos verlo a través de la creación. Desde el Génesis vemos cómo Dios ordenó todo en su lugar. Y es bien detallado. La ciencia nos confirma también todo eso. Habla acerca de los planetas, de las estrellas, del sol, de cómo la Tierra gira alrededor del sol con un orden perfecto. Y en la Biblia nosotros encontramos, Pablo dice de que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios capítulo 14, 33, cuando está Pablo hablando acerca del orden del culto, hay un suceso ahí donde hay hermanos que tienen ese don de lenguas, pero al parecer estaba no muy bueno a la vista de otros y estaba en cierta manera desordenado. Y Pablo los llama y les hace esta exhortación. 14:33 de 1 Corintios dice: Dios no es un Dios de desorden, dice, sino es un Dios de paz. Y ahí aparece esa misma palabra: paz, tranquilidad, sosiego, armonía. Pablo está diciendo: miren, Dios no es desordenado, al contrario, Dios tiene orden. Dios es un Dios tranquilo que tiene armonía. Y por esa razón, el sanguíneo y todos nosotros tenemos que tener ese orden en nuestra vida. El Dios de paz, esa frase es muy usada por Pablo. La usa en Romanos, en Filipenses, Primera de Tesalonicenses, en Colosenses. Siempre utiliza esa frase, el Dios de paz. Y cuando el sanguíneo no tiene dominio propio, tiene desorden en su vida y tiene esa inconstancia. No puede ser firme en sus convicciones muchas veces. Está a veces de un lado y cuando se siente mal, se pasa del otro lado. Actúa conforme a sus sentimientos. Santiago 1:8 habla de eso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí Santiago está hablando del pedir por fe, como les decía. Pero dice ahí que aquel que es de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos. Y ahí abarca todo. No solo en cuestiones eclesiásticas, religiosas, en todas las áreas de su vida. Y cuando un sanguíneo está lleno entonces del Espíritu Santo, va a tener ese discernimiento y va a saber actuar por fe y actuar por sentimientos. Porque a veces creemos de que es una persona que ala, tiene mucha fe, pero en realidad se deja llevar por lo que siente y no analiza ante las cosas. Una cosa es actuar por fe y otra es actuar por los sentimientos. El sanguíneo debe de cuidarse con su popularidad. Puede ser una debilidad. Puede ser algo que pueda usar para aprovecharse de alguien, de otros. Es una debilidad, es una fortaleza que puede ser usada como una debilidad, porque puede caer en tentación por esto. El sanguíneo es aquel emotivo, aquel que saluda, que habla mucho, y como es popular, puede caer bien a todos, a muchas personas. Y a veces cae muy bien al sexo opuesto. Y ahí puede haber una tentación. Y nosotros siempre tenemos que tener ese orden. Procurar tener una vida ordenada. Hay cosas que, hermanos, no van a ser relevantes quizá. Si no hay un orden quizá en algún área de nuestra vida, tal vez no va a ser muy importante. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual y hay un desorden, hay pecado en nuestra vida, esas son las cosas que hay que ordenar inmediatamente. Tenemos que definir bien las prioridades. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está el trabajo? Poner ese orden. Y la inconstancia, por más leve que sea, la inconstancia no nos va a permitir alcanzar metas, objetivos, sean cuales sean, académicos, económicos, de relaciones. Hermanos, no tengamos ese doble ánimo. Vamos a estar de un lado para otro. Como les decía, tal vez llegamos a ser esos cristianos nominales, donde los domingos estamos re bien con el Señor, pero de lunes a sábado somos una persona totalmente diferente. ¿Puedo controlarme? Dios puede controlarme. Cuando yo me rindo y me entrego a Dios y le entrego esas áreas débiles, yo voy a empezar a ser diferente. Esas personas van a empezar a ser diferentes. Van a empezar a ser personas como Dios quiere que sean. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver ejemplos de personas que cuando no te conocían muy bien, reaccionaron de acuerdo a sus sentimientos. Pero después vemos a Pedro controlado por el Espíritu, dispuesto a hacer tu obra. Primeramente a ser obediente delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes en esas áreas débiles. Cada uno posee fortalezas, pero también tenemos debilidades que necesitamos que tú tomes el control de ellas, para ser agradables delante de ti. para poder actuar como tú quieres que actuemos. Muchas gracias, bendito Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.